Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Es un gusto compartir la comunicación con ustedes. Abrimos ahora nuestro telescopio. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en el éxodo migratorio de Centroamérica y la creciente militarización de las fronteras de Guatemala, México y Honduras a pedido de Estados Unidos.
Entrevistamos al politólogo hondureño Efraín Arrabillaga y al defensor internacional de los derechos de los pueblos y de la madre tierra, el guatemalteco Itzamna Ollanti, abogado, antropólogo y teólogo quechua.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
¿Me puede ayudar?
¿Qué pasó?
Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están.
¿No sabes dónde están? ¿Te dejaron solo?
Pues claro, me dejaron botar.
¿Te dejaron solo botado?
¿No
vienes con mami o con papi o con alguien? ¿Vienes con tu mamá o tu papá?
Nadie. Yo venía en un grupo que venía de entrega con usted y al final me dejaron botado y venía aquí a pedir auxilio.
¿Te dejaron botado y te dijeron que vinieras a pedir auxilio?
No, yo vengo porque si no, ¿por dónde me voy a ir? Allí voy a dejar y tal vez me pueden robar, secuestrar o algo.
Te pueden robar.
Este es el testimonio que dio un niño que caminaba solo y llorando por una zona desértica en la frontera de México con Estados Unidos cuando fue encontrado por un equipo de periodistas de Univisión.
Más de 19.000 menores fueron encontrados en el último mes en similares condiciones, viajando solos, aterrados, muchos de ellos enfermos y siendo presa fácil de grupos de narcotraficantes y de trata de personas.
Cruzar la frontera hacia Estados Unidos es cada vez más peligroso. Sin embargo, el éxodo desde México, Guatemala y Honduras no se detiene y crece, escapando de la pobreza, el hambre y la extrema violencia.
Estados Unidos intenta contener la migración masiva y a tales efectos pidió a estos países reforzar sus fronteras, como lo aseguró la vocera de la Casa Blanca, Jens Psaki.
Bueno, ha habido una serie de discursos bilaterales con los gobiernos de México, Honduras y Guatemala. A través de esas discusiones hubo un compromiso, como usted mencionó, de aumentar la seguridad fronteriza. Creo que el objetivo es hacer más difícil el viaje y hacer que las fronteras sean cada vez más difíciles de cruzarlas.
México comprometió 10.000 efectivos en su frontera sur, Guatemala otros 15.000 y Honduras 7.000 uniformados entre policías y militares.
La falta de una reforma migratoria por parte de Estados Unidos genera situaciones devastadoras, dijo a Telescopio nuestro entrevistado, el analista político hondureño Efraín Arrabillaga.
El entrevistado.
Efraín, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias. Gracias por invitarme.
Estados Unidos asegura que el objetivo de esta medida es frenar de alguna manera la migración irregular hacia su territorio. ¿Cómo afecta esto directamente a Honduras, Efraín?
Bueno, sí, en efecto, parece que hay una preocupación creciente en Estados Unidos porque en los últimos meses, sobre todo en el mes de marzo, se ha incrementado el número de inmigrantes hacia la frontera de Estados Unidos y México, pero especialmente, digamos, el número de niños sin acompañamiento, que esos andan alrededor de unos 18.000 niños que han estado realmente llegando a la frontera. Debo decir que una de las razones de migración es precisamente la reunificación familiar de muchos inmigrantes que se fueron anteriormente y que familiares vienen a unirse. Y después, por otro lado, el incremento de migrantes pues tiene mucho que ver con la situación económica y social del país, este tema de la pandemia del COVID-19, que también tiene un efecto sobre la población. Esto se ha venido viniendo manejado muy mal por parte del gobierno, e inclusive todavía, digamos, no hay ni siquiera un plan de vacunación para la población. Así es que en efecto ahí están las causas, ¿no? Y sobre este tema, bueno, el gobierno de Estados Unidos anunció este acuerdo, pero aquí el gobierno de Honduras parece negarlo, aunque muy poco se ha vuelto a decir sobre este tema, pero en efecto es una acción, una decisión de militarización de fronteras que de alguna manera u otra se venía realizando desde el tiempo de la administración Trump y que aparentemente la administración Biden lo retoma a lo que consideran una especie de una crisis fronteriza y que tiene que ser de alguna manera detenida.
Ahora, los principales motores de esta migración son la pobreza, la falta de empleo, la violencia. Tú nombrabas la pandemia que se suma ahora a esta serie de horrores, pero mencionabas a los niños que viajan solos, 18.000 se han constatado, que están sin sus padres, sin sus madres, que se ven expuestos además a los traficantes de personas, a los cárteles de la droga. ¿Por qué esta desprotección hacia la infancia? ¿Qué piensa hacer el gobierno al respecto?
En efecto, así es. O sea, ese es quizás uno de los aspectos más, la parte humana, ¿no?, que a veces no se ve. Aquí el tema migratorio se toma nada más como un dato, es decir, la cantidad de remesas familiares que los migrantes hondureños en el exterior envían al país, que constituyen casi el 20% del Producto Interno Bruto y que de alguna manera contribuyen también a la estabilidad monetaria del país. Pero efectivamente hay un drama humano realmente que muy poco se habla y afecta a todas las familias dispersas y fragmentadas que quedan aquí en Honduras y las que se van. Y efectivamente el trayecto hasta la frontera con Estados Unidos está lleno de problemas y peligros que realmente uno a veces se vuelven difíciles de describir. Yo diría que muy poco se ha hecho en relación con este tema. Yo pienso que no hay ni siquiera una política desde el gobierno para abordar de manera más adecuada el tema migratorio. Bueno, hay causas que son estructurales, por supuesto, que estas causas estructurales pues ya he mencionado, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, que se han todavía acrecentado con este tema de la pandemia. Y esto ha afectado tremendamente a la población y sobre todo después con estas tormentas que se tuvieron. Uh-huh. Los problemas se han agudizado y la respuesta ha sido muy limitada y ha habido un manejo muy poco eficiente, no solamente de la pandemia, sino que también todo el proceso de reconstrucción que afectó principalmente el norte del país. Así es que esa es la situación. Entendemos, según las declaraciones de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, que lo que buscan también ya no solamente este tema de la militarización de las fronteras, sino que atacar las causas fundamentales de por qué la gente migra. Claro, ese es un problema de tipo estructural, ¿no? Es un problema no resuelto. Cuando 6 de cada 10 hondureños pues, viven en situación de pobreza, con dificultades de empleo. Ahora tenemos un problema adicional que con esto de la pandemia una gran cantidad de jóvenes han quedado sin poder tener acceso a la educación por falta de conectividad en internet. Entonces eso se suma a una serie de problemas que el país está teniendo, ¿verdad? Pero la actitud del gobierno ha sido totalmente para mí desafortunada por un lado y totalmente de una gran incapacidad para poder abordar la problemática e ir resolviendo los problemas que el país tiene.
Se ha informado del retorno de unos 3.000 hondureños que regresan enfermos, lastimados, con una desesperanza brutal, pero también hay quienes renuevan las energías y vuelven a sumarse a la caravana migrante. ¿Se está apelando al desgaste de las personas?
Bueno, mira, en algún sentido la inmigración aquí fue de alguna manera también fomentada indirectamente, ¿no? Como una especie de válvula de escape a muchos de los problemas que hay. Indudablemente que la migración deja huellas, ¿no? Sobre todo aquellos que no pueden pasar, no son retornados o son víctimas en el camino de una serie de vejámenes que en territorio mexicano, sobre todo, le sucede a los migrantes, a las mujeres especialmente, a los niños. Entonces, este es un tema que me parece que debe ser abordado de una manera mucho más integral y donde debe de haber un enfoque mucho más multilateral, ¿no? Que solamente vía Estados Unidos los países, ¿no? Pero me parece que la respuesta es nada más de contención, pero es una contención que no termina de ser contención, porque la mayor parte de los retornados vuelven a intentarlo. O sea, ese es casi un ciclo permanente, ¿no? De buscar este paso hacia los Estados Unidos. Y bueno, el problema que había ciertas esperanzas con la administración Biden de que esto se iba a cambiar, al menos en el corto plazo, no pareciera ser que hay mucho cambio sustantivo, ¿no?, de lo que teníamos antes. quizás porque el tema de la reforma migratoria se va a tomar más difícil dada la situación que hay en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos, donde la mayoría demócrata es como bastante tenue, limitada para lograr, digamos, efectivamente lograr una verdadera reforma migratoria que permita darle, digamos, una regularización a todo este proceso. Y sobre todo me parece que el tema de los niños migrantes tiene que ser una acción que tiene que tener la prioridad, porque se ha señalado que las condiciones bajo las cuales están en los centros de detención y en la frontera son están en deplorables condiciones, ¿no? Entonces sí, este es un tema de carácter humanitario que tiene que ser abordado, me parece, con un enfoque mucho más internacional, pero tú no ves que este tema migratorio en otras partes del mundo tampoco está enfocado de manera integral y más en el tema de la contención que buscarle realmente algunas otras salidas mucho más permanentes.
Efraín Arrivillaga, analista político hondureño, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación y bueno, un saludo a todos.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
La situación en Guatemala también es muy delicada.
Entrevistamos al defensor internacional de los derechos de los pueblos y de la madre tierra, Itzamá Ollanti, nómada quechua, abogado, teólogo y antropólogo guatemalteco.
Voces expertas.
Itzamá Ollanti, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Todo bien, Alejandra, aquí con gusto para poder conversar y absorber si tienes algunas preguntas.
¿Cómo ves la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a tu país? ¿Hay intereses en colaborar con los temas migratorios? ¿O se trata de una fuerte presión al gobierno guatemalteco para evitar que sigan llegando migrantes a Estados Unidos?
Considero que esa visita es parte de la política, de la geopolítica de los gobiernos de los Estados Unidos, no solo hacia Guatemala, sino a todo lo que consideramos nosotros como Abiyala o el continente que intenta impulsar la civilización de la vida desde las resistencias. En ese sentido, en este momento, Guatemala, por su ubicación geográfica, al igual que Honduras y El Salvador, se constituyen, digamos, en el dique, ¿no? Donde se está definiéndose hasta cierto punto estos sueños de emancipación, ¿no?, que surgen desde los del sur, ¿no? Y esta apuesta por la civilización de la muerte que se sigue imponiendo desde el norte. Y en ese sentido, se acumula raro que con el tiempo, ¿no?, lo que han intentado construir el muro de contención allá en el norte, aquí en México, ¿no?, por sur de Estados Unidos, intenten hacerlo en este cinturón de Centroamérica, ¿no? Entonces, no es ninguna novedad, ¿no? Eso se veía venir, ¿no? Y van a venir más determinaciones políticas, más precisas, más contundentes, más allá del muro, o de la militarización de las fronteras, digamos, en nuestros países, ¿no?
La situación es muy delicada. La población migrante sigue aumentando, el éxodo en Centroamérica se agudiza, se profundiza. La condición en la que tienen a los niños en los centros de detención son infrahumanas. Vimos hasta jaulas que se utilizaron durante la administración de Donald Trump. Ahora, bueno, sigue el muro, se militariza la frontera. ¿La llegada de Biden no ha logrado un cambio en este sentido?
No, para nada, porque lo que cambia allí en el gobierno norteamericano son los actores, ¿no? Pero lo que llaman ellos el Estado profundo, los intereses son los mismos y por lo tanto nos van a seguir asumiendo a nosotros como sus despensas, como sus bolsones de músculos humanos, ¿no? Que cuando nos necesitan nos llevan para allá para que trabajemos, como lo que acaban de anunciar actualmente, 33.000 trabajadores temporales de Guatemala, El Salvador y Honduras se necesitan, y entonces el resto están expulsando, ¿no? Y entonces eso no va a cambiar, el saqueo va a continuar, ¿no?
Y va también a continuar las medidas para controlar la migración. Guatemala ya comprometió 12 puestos más de control fronterizo, 15.000 efectivos militares y policiales. ¿Cómo afecta esto al país y a la población migrante?
Pues el tema de la migración es una realidad que en alguna medida o en buena medida expresa, digamos, la hipocresía también tanto de los estados nacionales y sus gobiernos, ¿no?, por estas partes, pero también de los países receptores, en este caso los Estados Unidos, ¿no? La migración aquí en Guatemala específicamente significa prácticamente la posibilidad de que la economía funcione, entre comillas, a control remoto, es decir, gracias a la migración, a la inyección, ¿no?, de ese 17-15% del Producto Bruto Interno directamente a las familias, La economía funciona muy a pesar de que hay, digamos, constante crisis económica, obviamente también inyectado también con otro dinero que tiene para mantener la economía, que es el narcotráfico, sin ningún control legal, digámoslo así, ¿no? Eso, y en ese sentido, al gobierno y a los estados, en este caso de Guatemala, le conviene que haya esa migración, porque gracias a esa migración el país no se hunde, ¿no? A los Estados Unidos le conviene porque Estados Unidos puede, digamos, dejar de subvencionar todos los servicios que debería prestar allá su sociedad, ¿no? Porque ese trabajo lo hacen los migrantes allá en los Estados Unidos. Entonces, los migrantes, la migración en buena medida, digamos, es una solución, ¿no? Entre comillas, ¿no? Tanto para la economía, la situación, la vida de aquí, pero también la situación y la vida de los Estados Unidos. Ahora, eso lamentablemente se convierte en un calvario, ¿no? Porque no solo es migración en difíciles situaciones, como se suele decir, sino es una migración, ¿no? Prácticamente condenado a morir, ¿sí? O sea, allí en el Calvario hacia el norte viven, ¿no? Unos cuantos, ¿no? Y mueren la gran mayoría, ¿no? De eso nadie sabe porque hay una absoluta, digamos, subregistro de datos, ¿no? Nadie sabe cuántos salen del país, ¿no? Nadie sabe cuántos pasan por el país. El único teatro que hacen los gobiernos de ambas partes y de otras partes, digamos, es cuando aparecen unos grupos humanos, ¿no? Que llaman caravanas, ¿no? Que vienen, que viajan en conjunto, ya no viajan solos, levantan alarma, ¿no? Y entonces allí hablan de miles de migrantes, ¿no? Pero si cotidianamente están pasando por Guatemala miles de gente y otros regresando a pie o en buses, eso es una constante, porque eso nadie habla, ¿no?
Ibsana Ollanti, defensor internacional de los derechos de los pueblos y de la madre tierra, muchas gracias por estos minutos con Sputnik.
Alejandra, un gusto, que esté bien, muchas gracias por la entrevista.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis, Telescopio. Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
Y hoy, más que con la frase del día, que la es, nos despedimos con parte de la realidad que viven muchos niños y niñas en todo el planeta.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo vengo porque si no, ¿por dónde me voy a ir? Allí voy a dejar. Y tal vez me pueden robar, secuestrar o algo.
Te pueden robar.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.